Bueno, pues en esta tercera enseñanza vamos a hablar un poco de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ayer hablamos, podríamos titular la charla de ayer por la tarde, pues justificados por gracia. Esta mañana podríamos decir redimidos. Redimidos por gracia. Y ahora por la tarde, pues no sé, a lo mejor salvados por gracia o iluminados por gracia, como queramos. Una labor que hace el Espíritu Santo en nosotros, fundamental, es la labor de iluminación. Iluminación de nuestro pecado. Hay un texto en San Juan muy bello que, bueno, os prevengo que yo cuando doy ejercicios suelo llevar Biblia y hábito. Aquí he venido sin Biblia y sin hábito. No suelo llevar papeles cuando hablo a ningún sitio, no llevo, pero la Biblia sí. Y el hábito, como me cuesta muchísimo lavarlo, para dos días o para día y medio, porque el problema de lavarlo no es muy difícil porque se mete en la lavadora. El problema de plancharlo es ya más difícil, pero el problema de doblarlo después es imposible ya. O sea que por eso hay que economizar lavadas de hábitos. Ah, ya, sí, no he mirado, no. Es verdad, podía haber mirado, porque suele haber. Pero bueno, no me ha dado tiempo. Bueno, sí me ha dado tiempo, pero... Bueno, pues hay un texto de San Juan, en el cual, pues, dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Convencerá al mundo de pecado porque no creyeron en mí, dice Jesucristo, porque no creyeron en mí. O sea que el problema del pecado está relacionado con la fe en Jesucristo. ¿Quién está en pecado? El que no cree en Jesucristo. O con otras palabras, el que no cree que la sangre de Jesucristo le ha liberado del pecado. Ese es el tema. No creo que la sangre de Jesucristo me ha liberado del pecado. Entonces el Espíritu Santo realmente nos enseña que estamos salvados por la sangre, por la muerte de Jesucristo. Podemos decir por la sangre porque estamos en el triduo de Santa Catalina, y como a Santa Catalina le gustaba tanto la palabra la sangre, pues, y no es de Santa Catalina, es de la Biblia, San Pedro, San Pablo, San Juan, los tres hablan mucho de la sangre de Jesucristo. La sangre quiere decir la muerte, la vida, la entrega de Jesucristo por nosotros. Digo que el Espíritu Santo tiene una táctica muy interesante, que es la de revelarnos el pecado a cada uno de nosotros para que sepamos de qué honduras nos ha liberado Jesucristo. Liberarnos del pecado, puesto iluminarnos el pecado. Porque claro, nosotros somos muy guapos y muy chulos. Y decimos, hombre, yo me voy a confesar, padre, y casi nunca sé qué decir. porque yo pecados no tengo. Eso lo dice mucha gente. Y ahora casi todos. Y los que no van a misa nunca, esos casi todos. Yo nada, una vida normal. Soy normal. Estoy en mi casa con mis cosas, mis hijos, mi esto. Yo no, ni mato, ni robo, ni esto. Yo una vida normal. O sea que ningún pecado. No tienes pecados. Y nosotros igual. Hombre, padre, yo siempre he sido del bando de los que somos buenos, de los que no hemos cometido ninguna iniquidad de esas. El bando de los buenos. Pero si viene el Espíritu Santo y te ilumina tu pecado, te das cuenta de que no eres del bando de los buenos. Todo lo contrario. Él se mete hasta el fondo, y el fondo que se tiene que meter, llamémoslo punto cero, el fondo hasta el que se tiene que meter el Espíritu Santo es hasta revelarte tu condición pecadora. Es decir, eres pecado. No es que cometas pecado, es que lo eres. Por origen, por naturaleza dañada, eres pecado. Y el descubrir el punto cero de tu vida, que es el punto pecado, es una de las gracias más grandes que te puedes imaginar. ¿Por qué? Pues porque desde ahí le abres a Jesucristo la posibilidad, al Espíritu Santo, la posibilidad de hacer una obra en ti sobre buenos cimientos, sobre una base segura. Si no, el edificio está mal construido, no tiene auténticos cimientos. Esto también Santa Catalina lo entendió. Y lo entendió con aquella frase, muy conocida por cierto, de Jesucristo cuando le dijo: yo soy el que soy, y tú eres la que no eres. Tú eres la nada, el punto cero. Pero haber descubierto esto, pues es una gracia inmensa. Porque te dejas, desde ahí te dejas. Por eso yo cuando voy a predicar, que se lleva a cualquier sitio aquí mismo, y le digo: hermana, si vosotras os creéis que sois mejores que la prostituta de la esquina que hace la calle todas las noches, estáis equivocadas. Os creéis del bando de los buenos. Necesitáis Espíritu Santo. Y Espíritu Santo para convenceros de que no sois mejores. Y diréis: hombre, padre, ¿qué cosas nos dice? ¿Nos va a comparar con las fulanas esas? El Espíritu Santo sí os... Yo no, porque soy muy educado. Pero el Espíritu Santo sí que os compara. El Espíritu Santo sí que os... Incluso, probablemente, el Espíritu Santo te diga: eres peor que ellas. Mucho peor. ¿Y por qué soy yo peor? Pues por una razón. Porque ellas a ti no te juzgan. Creen que tú eres muchísimo mejor. Creen que eres buena. Creen que eres una santa. Y si, y tú, si te descuidas, las juzgas a ellas. Entonces, figúrate tú. Estás en situación peor. Porque ellas no juzgan. Y el pecado de juicio, pues es el usurpar a Jesucristo el oficio de juez, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces, si el Espíritu Santo te revela esto, pues entras en una dimensión en la cual el abismo de tu nada, o de la nada de Santa Catalina, el abismo de la que no eres, invoca, por decirlo así, el otro abismo, el abismo de la gratuidad, el abismo del amor de Dios, el abismo total de Dios. Dios se vuelca totalmente sobre una criatura que no es, sobre una criatura que ha llegado a la humildad profunda, al punto cero, a la pobreza de espíritu total. Nada puedo absolutamente sin ti. Esto es muy fácil decir, pero no nos lo creemos. Lo mismo que no nos creemos la gratuidad de Dios, que nos pueda amar tal como somos, tampoco nos creemos que seamos tal como el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Pero si el Espíritu Santo te lo revela, pues yo una vez entendí en mi corazón esto que os estoy diciendo. Fue con ocasión de, que ya os lo habré contado, claro, fue con ocasión de estar un viernes cenando con Julio Figar, que le habréis oído nombrar, el que se mató. En el libro de Pedro está al final la reseña de su... Pues este Julio, me estaba cenando una noche con él en Alcobendas, en el pueblo, en un restaurante, y llegó otro fraile que se llama Marcelino García, que por ahí anda todavía. Julio se mató en un accidente de automóvil, pues a los 27 años. Estaba cenando con él y llega Marcelino y se sienta en una silla junto a nosotros, pero no cenó. Venga, Marcelino, ¿tú por qué no cenas? Dice, bueno, que ya ha cenado, es que sus padres vivían allí en el pueblo, en Alcobendas, ya he estado en casa de mis padres y ya ha cenado, ahora ya no tengo ganas de cenar. Y cuando terminamos de cenar un conejo al ajillo, dice Marcelino, qué bueno sabe el conejo al ajillo un viernes de cuaresma. Resulta que era viernes de cuaresma. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, claro, de que era viernes de cuaresma. Y entonces en aquel momento, figuraos qué momento eligió el Espíritu Santo para darme a mí interiormente una iluminación de esto que os estoy diciendo. Pues según lo dijo Marcelino esto, yo empecé a sentir interiormente una cosa que se me metía. Y se lo dije. Julio, como era un santo, pues se puso a rezar. El otro, no sé qué haría, pero yo empecé a sentir y a sentir y a sentir. Y lo que sentía, ¿sabéis cuál era? Que todo lo que había hecho en mi vida hasta ese momento, todo lo había hecho desde mí y mirándome a mí y para mi gloria. Todo para mi gloria. Todo lo que había trabajado, lo que había producido, todo lo que había predicado, todo, absolutamente todo, era para quedar yo bien, para mi gloria, para mí mismo. Y lo vi con una claridad tremenda. Y claro, me creí, en aquel momento me di cuenta de que era un monstruo. Y yo soy un monstruo, y es muy, como muy feo, o sea, te quedas muy mal. El Espíritu Santo te lo revela y te quedas muy mal en un primer momento. Te lo revela para bien y después, a lo largo de unos días, lo fui asumiendo, porque fue una revelación muy fuerte, y al final pues me quedé muy bien. Digo, vale, pues eso soy. Delante de un Dios gratuito, ¿qué más te da? Mejor. Delante de un Dios gratuito en el cual yo creía ya, vale, pues entonces, ¿dónde es más profundo el mar? El mar es más profundo donde más agua cabe. Entonces, ¿qué corazón humano es más profundo? Donde más Espíritu Santo cabe. ¿Y dónde cabe más Espíritu Santo? Pues donde el corazón está más vacío de sí mismo. Si a mí no me hubiera hecho esa revelación el Espíritu Santo, yo estaba lleno de mí mismo y seguiría haciendo las obras mirándome a mí solo, y sigo, pero ya no es lo mismo. Ahora ya tengo muy claro en mi vida y a lo largo de mi vida que mi egoísmo está ahí, y siempre. Y entonces, por lo menos, interiormente, trato de abrirle huecos también al Espíritu Santo en mi vida. Se me aumenta la misericordia, se me aumenta la compasión. Procuro no juzgar a las señoras de la calle o a cualquier otro, porque una cosa estoy convencido de que peores que yo no son. Entiendo el tema que dice Jesucristo de que los pecadores y los publicanos y las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Lo entiendo. ¿Y por qué razón? Pues porque son gente como proscrita, como maldita, como mal juzgada por la sociedad. Y entonces ellos generalmente no juzgan a los demás, a los buenos. Entonces, pues, todas estas cosas las ganas cuando el Señor te lleva al punto cero de la vida. ¿Dónde está el punto cero? ¿He llegado yo al punto cero? Pues me imagino que no, porque ¿dónde está el punto cero? Si el punto cero coincide con tu condición pecadora. Y eso, nosotros solemos pasar la vida jugando con el pecado, siempre jugando, como los niños. No, mira, ¿sabes? Si te esfuerzas un poquito más, si haces unos sacrificios, si rezas un poquito, ese pecado lo dominas. Lo dominas, tú puedes con eso. Eso es jugar con el pecado. ¿Qué vas a dominar? Tú no dominas ningún pecado. Y si por razón de edad o cualquier otra cosa dejas de caer en un pecado, caes en el siguiente. Porque todos los pecados los llevamos dentro, de raíz. Somos pecados. Y en unas épocas aparece uno y en otras épocas aparece otras. En una época aparece la lujuria, en otra época aparece la envidia, en otra época aparecen los celos, en otra época aparece la murmuración. Depende de la edad que tengas. Es que somos eso. Y jugamos con el pecado cuando creemos o nos hacen creer que poniendo un poquito más esfuerzo, que no, mire usted, es que el pecado es invencible. Es absolutamente invencible. Porque usted es pecado. Entonces, ¿qué salida tenemos de donde no hay salida? Porque claro, la revelación del Espíritu Santo va ahí, a darte claridad sobre la imposibilidad de salir de ahí. ¿Qué salida nos queda? Pues ya solamente nos queda una salida, que nos los perdonen, la amnistía. Estoy en la cárcel para toda la vida, bien custodiado además por toda clase de policías y de trancos y barrancos y de alambres electrificadas y de todo. No puedo salir yo de esta cárcel para nada del mundo. Y ningún hombre es capaz de salir de la cárcel del pecado, ninguno. ¿Qué salida tenemos? Pues mire usted, no tienen más salida nada más que una amnistía, un perdón, y nada más que eso. Por eso dice Jesucristo, yo soy, el Espíritu de Dios está sobre mí, y he venido a liberar a los pobres, a dar vista a los ciegos, a dar oído a los sordos, a proclamar un año de gracia, a proclamar un año de amnistía. O sea, a condonar la deuda, a perdonar los pecados. Este es el don de Jesucristo. Ahí. Pero para que tú entiendas lo que es Jesucristo, tienes que entender primero la contrapartida. el correlato, digamos. Para entender lo que ha hecho Jesucristo en ti, tú tienes que saber, y el Espíritu Santo lo hace, tienes que saber de qué te ha liberado. Y te ha liberado de eso. Es tremendo. Y tú dirás, bueno, pues, qué fácil lo pones. No, no, muy difícil. Llegar a considerarte tú como pecado. Llegar a considerarte como Catalina de Siena, la que no soy, para que yo entienda que él es el que es y yo el que no soy, no es nada fácil. Todo lo contrario. Destruye como tu persona. Tu persona es reedificada después por la gracia y por la amnistía y por el perdón. Pero ya como una nueva criatura, una nueva persona, pero primero la otra ha sido destruida. El hombre viejo tuyo ha sido destruido porque tú has creído en ti. Tú has creído en ti, en tus posibilidades, en tus potencias. Yo soy, yo no sé cuánto, yo no sé qué. Y humanamente a lo mejor lo eres. Pero no estamos en el terreno de lo humano, estamos en el terreno de Dios, de lo sobrenatural, de la gracia. Estamos hablando de esto. Estamos en teología. Y entonces ahí, pues, la mayor sabiduría es darte cuenta de que no, eres nada, el punto cero. Entonces, claro, puede decir uno, en este mundo hay muchas cosas raras. Yo no he matado a nadie, yo no he hecho barbaridades, yo no sé cuántos, ¿cómo me vas a decir tú a mí que yo soy? El Papa, en la última encíclica, Spe Salvi Sumus, sobre la esperanza, la última encíclica, nos dice una cosa muy bonita, que coinciden en la obra de Dios la justicia con la misericordia, que coinciden, y que nadie piense que la justicia no se va a dar, pero una justicia misericordiosa, una justicia gratuita, pero justicia. ¿Qué quiere decir eso? Él pone un ejemplo muy bonito. Creo que lo pone, ¿eh? No sé si me lo he inventado yo, pero creo que lo pone. Y dice, un mártir que se muere va al cielo. Y el asesino del mártir se arrepiente y va al cielo también. ¿Ustedes creen que esos dos van a comer al día siguiente en la misma mesa? ¿Van a comer juntos? Y el Papa dice, no. No pueden comer juntos en la misma mesa. ¿Por qué razón? Por la razón de que el asesino arrepentido, bueno, irá al purgatorio, no al cielo. El asesino arrepentido y perdonado tiene que enterarse plenamente por el Espíritu Santo de lo que es. Y en ese enterarse plenamente de lo que es, de que es un asesino, y cuál es su pecado profundo, eso es la justicia. Eso es el purgatorio. Y diréis, pues vaya, a mí la justicia es cuando lo meten en la cárcel y lo zurran. No, mire usted, la zurra del Espíritu Santo interior es mucho más honda, porque el asesino se enterará de quién es. Ya perdonado, ya salvado, pero se entera de quién es porque el Espíritu Santo se lo revela. Tú eres así, has sido salvado, sí, pero de este pecado, de estos pecados, de tu condición pecadora que incluye el ser un asesino. Y no creáis que es nada bueno para él. No creáis que es nada fácil. El conocer su condición de pecado le horrorizará. Eso es el purgatorio. ¿No sabíais lo que era el purgatorio? Pues eso. Es la acción del Espíritu Santo revelándote tu pecado. Ese es el purgatorio. En este mundo o en el otro. Y así se juntan la gratuidad del perdón, porque Dios te perdona siempre, pero revelándote tu ínfima calidad, revelándote tu incapacidad, revelándote tu enorme pobreza. Y tú puedes decir, ah, bueno, pues si solo es eso, sí, sí, solo es eso, es muy fuerte. Por eso, cuando pensamos en el purgatorio y en estas cosas, no tenemos por qué pensar demasiado en estas figuras que hacen, pues, no, ciertos frailes y eso. No quiero citar nombres, sobre todo de congregaciones que andan predicando siempre, que si las llamas, el fuego de no sé cuántos y no sé qué. Evidentemente son lenguajes. El fuego de la Gehenna y todo eso son lenguajes. Todo eso son lenguajes apocalípticos, más o menos. Son modos de hablar. Y son fuego. Pero fuego en el sentido que dice el Señor, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. En el fuego interior. En ese fuego interior que revela lo profundo de tu pecado. ¿Veis cómo se va a cumplir la justicia y la misericordia? ¿Y cómo van juntas la justicia y la misericordia siempre? Porque lo más oculto que puedas tener en el fondo de ti misma será revelado. Todo esto te lo revelará el Espíritu Santo. Y cuando esté totalmente perdonado, ¿sabes lo que te pasará? Que no te importa que los demás lo sepan. Porque son objeto de misericordia. Y de ahí se puede decir, mis pecados cantarán eternamente en el cielo las misericordias del Señor, y los tuyos igual. Cantarán eternamente las misericordias del Señor porque han sido perdonados. Pero Dios no perdona nada en lo oculto, no, no, no. Todo lo oculto será manifiesto, lo dice Jesucristo, con una profundidad tremenda. Todo lo que hagas debajo del sótano se publicará en la terraza, todo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, no quedará nada impune, no quedará nada sin castigo, o mejor, no quedará nada sin iluminación. Todo será iluminado, pero lo hace el Espíritu Santo. Gracias a Dios a que no lo hacemos nosotros ni siquiera en el capítulo de Culpis. Porque si lo hiciéramos en el capítulo de Culpis, esta revelación del pecado de cada uno de nosotros, mejor que lo haga él. Porque como lo haga el prior, menudo lío. Menudo lío. Si en este momento pusieran en una pantalla, ahí, todo nuestro interior, y lo que piensa cada una de vosotras de la otra, lo que piensa esta comunidad de sí misma, pues yo pienso de Sor Fulana esto y esto y esto. Os aseguro que rompíais el cerrojo de la puerta y escapabais todas de aquí. Que nadie sepa lo que yo he pensado de mis compañeras. No digamos si vamos a una oficina o vamos por ahí a cualquier sitio. Lo nuestro es así. Pero será revelado todo. Será revelado todo en el fuego del Espíritu Santo, la raíz de tu pecado. Y entonces ese pecado, pues, ya perdonado, y ahí está la misericordia, porque eso no le cuesta nada a Dios. A Dios no le cuesta nada perdonar tus pecados, nada, absolutamente nada. Te voy a perdonar todo, pero te vas a enterar de lo que te perdono, ¿eh? Y en el enterarte lo que te perdono, esa es la justicia. Ese es el purgatorio. Así se cumple toda justicia. Es muy bueno Dios. Es muy bueno Dios. Hay que reconocerlo. Entonces, si esto es así, dice San Pablo, ¿y quién me podrá a mí condenar? ¿Y a quién me puede condenar? Si Dios me ha salvado, o sea, cuando yo ya esté así, ¿quién me podrá condenar? Si me dices, es que tú eres tal. Sí, sí, ya lo sé. Lo sé perfectamente, el Espíritu Santo me lo ha revelado. Digo, pero ojo que te lo revele a ti también, ¿eh? Porque tú eres lo mismo y a lo mejor más, porque yo por lo menos no te he juzgado y tú me estás juzgando. Hay una dimensión ahí profunda que es el misterio de esto. Entonces, ¿cuál puede ser el pecado en este mundo? El pecado es porque no creyeron en mí. ¿Quiénes se van a condenar? Los que no creen en Jesucristo, y nada más que esos. El que cree en Jesucristo a trancas y barrancas es perdonado, porque Jesucristo no es otra cosa nada más que perdón. Jesucristo no es otra cosa nada más que sangre redentora. Y yo creo que con esta charla entendéis a Santa Catalina muy bien. Entendéis la sangre de Catalina. Y entendéis por qué Catalina, como una italiana así como son, gritaba muchas veces, ¡sangre, fuego! Si leéis el diálogo, veréis muchas veces juntas la palabra sangre y fuego. Sangre, fuego. Está. La sangre que perdona y el fuego que ilumina lo que es perdonado por la sangre. Lo que es amado por la sangre de Jesucristo. Evidentemente. ¿Santa Catalina fue doctora? Pues sí, miren ustedes. Fue una gran doctora de la Iglesia. Pero si no sabía nada, hombre. Cualquier intelectual dominico, porque los dominicos somos muy intelectuales, cualquier intelectual dominico dice, va, ¿qué va a ser doctora esta si no sabe nada? Porque es uno de nuestros pecados. ¿Cómo que no sabe nada? Es que lo sabe todo. Sabe unir la sangre y el fuego. ¿Qué intelectual dominico sabe unir la sangre y el fuego? Díganmelo ustedes. Con esa profundidad. Tú eres la que no es. Y yo soy el que soy. ¿Quién puede unir eso? Con ello se cumple la justicia del mundo, con ello se cumple todo. Tanto que andábamos pensando de que... Entonces, desde un corazón iluminado por la sangre, yo no sé cuál es más interesante, si la sangre o el fuego. No sé cuál es más interesante. Así, a primer bote, a bote pronto yo diría la sangre. ¿Por qué? Porque el que ha entendido la sangre de Jesucristo, redentora, gratuita, porque esta acción tiene que ser amnistía. Tú nunca podrás salir de tu pecado, entonces no andes más con tus pecados a vueltas. Pero no solamente con los que has cometido, sino con los que vas a cometer el día de mañana. Por tu pobreza, por tu debilidad, por tu indigencia, por tu humanidad, vas a cometer pecados que ya están perdonados también por la sangre de Jesucristo. De lo que se trata es de que tú no quieras vivir del pecado. O con otras palabras, sepúltate con Jesucristo. Y si te sepultas con Jesucristo, es decir, no quiero vivir más del pecado, vas a seguir cometiendo pecados, pero no quieres. No quieres. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque peques. ¿Y por qué no tiene dominio sobre ti? Porque yo no quiero. Entonces ese pecado se transforma en debilidad. Ese pecado se transforma en algo indeseado, pero que todavía está dentro de tu carne. Y un día tienes un genio como el demonio, chillas por ese claustro como una loca, y las demás monjas dicen, pero si es buena, si está en el Señor, en Dios. Vale, pero hoy te dio el ataque, te dio el ataque de histeria, pero no tiene dominio sobre ti eso, porque tú no lo quieres. Tú no lo quieres. Y pues claro, te sirve ese pecado para rezar más. y decir: Señor, mira la que soy. Porque el Señor, por otra parte, nos tiene que mantener hasta el fin de la vida en pecado. Nos tiene que mantener. Porque si no nos mantiene en pecado, pues resulta que nos hacemos unos soberbios y rápidamente empezamos a creer que la obra la hemos hecho nosotros, la obra de nuestra salvación. Entonces el Señor hace un juego ahí difícil de equilibrar. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo sigas cometiendo, porque estás bajo la gracia, dice San Pablo. Es aquello que San Pablo nos pone un ejemplo de él mismo, diciendo: yo tengo un ángel de Satanás que me abofetea. ¿Qué será eso? Porque vaya palabritas que nos dijo también. Pues cualquier pecado puede ser que tuviera San Pablo, que no pudiera con él. Cualquier pecado, imagínate cualquiera, vale. Y le ha pedido al Señor que le libere. Y no le ha liberado. Y al final el Señor se cansa y dice: basta ya. Mi fuerza se realiza en tu debilidad. Así que aguanta tu pecado y aguanta como eres. Que mi fuerza se realiza en tu debilidad. No le tengas miedo al pecado, porque no tiene dominio sobre ti. Y no tiene dominio sobre ti porque tú no quieres cometerlo. Entonces estás bajo la gracia. Estás bajo el veneno del pecado. Porque el pecado, cuando no lo quieres cometer, pierde su aguijón, pierde su veneno, pierde su condenación. Ya no se puede agarrar el demonio a ese pecado. Ya no se puede agarrar porque tú no lo quieres. Y porque lo sometes inmediatamente en la oración, eres hijo, lo sometes inmediatamente en la oración. Ese pecado no te ha quitado la gracia ni un solo segundo, nada te ha quitado la gracia. Porque estás sometido a el dominio de eso. Otra cosa es que lo tengas que confesar después. Porque la fórmula de la Iglesia en este momento, o la praxis de la Iglesia en este momento, es lo de la confesión, vale. Pero no has cometido pecado ni un solo segundo. Precisamente por eso, pues porque estás sepultada con Cristo, crees en la sangre de Cristo, perdonadora, que ahora se arbitra esta praxis, que a mí me parece muy bien, la praxis de la confesión, porque de una forma o de otra, pues es de alguna forma como darle cuerpo histórico y real a sentimientos interiores, pero que no quitan la verdad profunda de esos sentimientos interiores que nos expresa la palabra de Dios. De ahí que esa iluminación del Señor para nosotros sea muy interesante, muy interesante. Y que no nos pasemos la vida entera diciendo: yo pertenezco al bando de los buenos. Eso sí, yo siempre de derechas, siempre. Yo he estado siempre en la derecha. A mí nadie me puede decir que esto, no. Yo siempre de derechas. Pues el Espíritu Santo te demostrará que tienes mucho de izquierda. Pero que mucho, muchísimo. Porque la izquierda tienen unos pecados, pero los de la derecha tienen otros también. Entonces el Espíritu Santo te demostrará que es mejor que estés en un centro fabricado por él, porque si no, pues mal va la cosa. Por eso, veis, todas estas cosas nos ayudan a la inteligencia profunda de la gracia, a la inteligencia profunda de la gratuidad. Esta mañana os decía que leyendo el diálogo de Santa Catalina, pues, hombre, en algunos momentos te da risa, porque hace unos esfuerzos tremendos para explicar una cosa muy sencilla. Nos pasa a todos, ¿eh? Porque mira que ya llevo yo tres cuartos de hora charlando para explicar total nada. Pero con lenguaje más nuestro. Pero ella habla su lenguaje. Y al final la entiendes por debajo. Entiendes cómo unes el pecado, la misericordia y estas cosas, como ella misma quería ser lo que decía, que el Señor le diera penas, que el Señor... Y le dijo el Señor: ¿quieres que te dé penas? Tú eres una pena. Toda tú. Eres la que no eres. ¿Te parece poca pena? Pues vale. Y el amor con que yo te amo es lo único que interesa. Ama tú a los demás con ese amor, con mi amor, que pasa a través de ti. Tú eres una pena. Que después con mi gracia tú puedas sufrir otras cosas que la vida te dé, como parte del misterio redentor de la Iglesia. Catalina era muy de la Iglesia. Pues genial. Me parece genial que tú, después de entender que eres la nada y de que estás salvada por mi gracia, con ese poder que te da la gracia puedas ser partícipe de la redención. Lo que dice San Pablo, ahora me alegro de todo lo que he sufrido por vosotros, me parece, porque así completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo por su Iglesia. ¿No? Es esto, me parece, sí. Ahora completo en mi carne, pero completo en mi carne. No es mi carne la que sufre para completar. No, no, no. No soy yo el que sufro para completar, sino ahora que la gracia me ha revelado quién soy y que no soy nada y no valgo para nada. Ahora, con esa gracia interior y fortificado con esa gracia y constituido con esa gracia, pues me alegro de sufrir por vosotros. Porque así completo en mi carne, es decir, el Señor hace el recorrido dentro de mí, hace la historia dentro de mí de su redención, y yo, mi carne, sufriendo, ayuda a la salvación de otros, la salvación de los demás. Pero primero he sido salvado yo, primero he sido iluminado yo, primero se ha realizado en mí ese don de la misericordia infinita de Dios. Por eso, queridas hermanas, pues si leéis el diálogo de Santa Catalina, en el fondo vais a encontrar 4 o 5 temas, nada más, que los da muchas vueltas, los da muchas vueltas, muchas. El tema de que es un tema muy dominicano, una de las cosas bonitas de la orden, de que la satisfacción por el pecado no viene del sufrir, no viene del sufrir. La satisfacción por el pecado viene del amor que lleva o que se pone en ese sufrimiento, no del sufrir. Jesucristo no nos redimió por su pasión física, nos redimió por el amor que había en su corazón, cuya demostración fue la pasión física al entregarse por nosotros. Pero lo físico no es la redención, es el amor interior. Y Santa Catalina se los tiende en todos. Habla de la esta, pues lo dice. Habla de la obediencia casi al final del diálogo. Y te dice, no, si la obediencia, el mérito de la obediencia no está en hacer lo que te mandan. El mérito de la obediencia no está en hacer, si te manda la priora, barrer, como decía Santa Teresa, las escaleras hacia arriba. El mérito no está en hacerlo como un artista y como un titiritero. No, no. El amor, esto, el mérito está en el amor que pones al obedecer. El amor que pones en el cumplimiento de la obediencia es el mérito de la obediencia, no las cosas que hagas, no las cosas mandadas. Y digo que eso es muy dominico, muy dominicano, porque es que el tema es muy fuerte. Nosotros en la Iglesia ha habido como una interpretación de la pasión que viene casi desde San Anselmo, hace 1000 años. San Anselmo vivió en el año 1000, aunque era un santo, pero después se la ha interpretado mal, porque San Anselmo viene a decir, y habla está también Catalina de ello, nosotros Somos pecadores, hemos pecado. Tenemos una deuda infinita con Dios, porque el pecado es infinito. Y es infinito el pecado por razón de que la persona ofendida es infinita, que es Dios. Luego, nosotros no podemos de ninguna forma saldar esa deuda. Y como no podemos saldar esa deuda, viene Jesucristo. Y Jesucristo nos salda la deuda. Ahora bien, salda la deuda en general, y la tuya en particular. Pero no carga con todo, no. Tú después tienes que reeditar, que a lo mejor es lo que tú decías esta mañana, tú después tienes que reeditar en tu vida tu propia pasión para que valga la de Jesucristo. Es decir, si tú no sufres, si no haces esto y esto y lo demás allá, tú tienes que... no tienes mérito, no has adquirido méritos suficientes para que la salvación de Jesucristo o la cruz de Jesucristo valga para ti. Tú tienes que reeditarlo. Entonces, pues es una deuda, no sé, muy jurídica, digamos, no sé cómo decirlo. Y Santo Tomás no dice eso. Santo Tomás no dice eso. No dice que la satisfacción consista en que tú tengas que sufrir mal. Santo Tomás es mucho más gratuito y además de otra forma completamente distinta. O sea, no es el sufrimiento tuyo el que va a adquirir los méritos para esto. La pasión está completa con el amor de Jesucristo. No es una cuestión cuantitativa de sufrimientos. Estamos redimidos por Jesucristo, pero no por el sufrimiento de Jesucristo. Estamos redimidos por el amor de Jesucristo. Y llega Santo Tomás a decir incluso una cosa muy fuerte, que él piensa que Jesucristo se hubiera encarnado por un solo pecador que existiera en el mundo. Por un solo. Es una frase muy fuerte. Es decir, ahí se expresa de una forma el amor de Jesucristo. Total. Y nos hemos redimido por el amor. Y si Jesucristo nos ha redimido por el amor, tú no tienes que reeditar todos los sufrimientos de Cristo para condonar la deuda. No tienes que reeditarlo. Tienes que acoger el amor con el que has sido salvado y a tu vez pues seguir amando a todos los demás con ese amor para ayudar también a su propia salvación. No es una satisfacción puramente cuantitativa de sufrimiento. La redención no viene por la línea del sufrimiento o del sacrificio. La redención viene por la línea del amor, cuya prueba de la verdad de ese amor es el sacrificio y el sufrimiento. ¿Os dais cuenta? Pero son distintos. Es distinto considerarlo así. Porque si lo consideramos en la línea cuantitativa del sufrimiento, entonces Dios es un vampiro que te exige a ti no sé cuántos sufrimientos y no sé cuántas cosas. Dios siempre será un juez. Dios siempre será alguien que te quiere chupar la sangre. Si es desde la línea esta. Pero si es desde la línea del amor, como dice Santo Tomás, entonces Dios no es un vampiro. Es todo lo contrario. Dios es un derrame de benevolencia y de amor gratuito hacia los hombres, que lo expresa de una forma maravillosa, haciendo que su hijo muera en la cruz, pasando por la cruz, pero una cruz cuya esencia no son los clavos ni el sufrimiento, sino el amor. Esto es muy importante en la piedad popular, por eso digo, es muy dominico, muy nuestro, la redención por amor, que otros no son así. Otros te ensangrientan, o sea, te meten en una trituradora, en una trituradora, como un turmis. Yo, como se me pasan los garbanzos y todas esas cosas, soy el cocinero de mi casa, y yo qué sé, ayer, dos días o tres antes de venir, pues de esos guisantes que venden envasados en paquetes de un kilo, como los garbanzos, por ahí por norte, por mi tierra, venden esos guisantes envasados. Y había traído de León 5 o 6 kilos. Y bueno, pues el último kilo ya tiene 4 años. Pero bueno, ya los terminé. Y entonces, pues, los cocí 2 horas. Después de tenerlo un día entero en remojo. Había algunos pérfidos y algunos réprobos que esos no se dejaban ablandar por nada del mundo. Y con 2 horas de fuego de purgatorio, eso no se ablandaba. ¡Que no os ablandáis! Dijo Dios, que en ese caso era yo el cocinero, que no os ablandáis, os meto la turmis. Y le metí la turmis, hice un puré, y ahí se ablandó todo el mundo. Ahí se ablandó todo guisante. Y estaba riquísimo, ¿eh? Pero necesité turmis. Pues los que son cuantitativos y son salvadores por sufrimiento son estos. Necesitan meter la turmis para que no quede uno sin doblegar. Pero el amor nos ablanda a todos. De la forma que Dios sabe, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso digo que es una cosa muy bonita que los dominicos, mira que muchas veces somos duros, pero que en el fondo, bien entendida nuestra idiosincrasia interior, nuestra realidad interior, pues somos pues muy misericordiosos en el fondo. El dominico que cree en esto, porque los dominicos somos muy de la gratuidad y muy del amor, no del sufrimiento. Mucho, 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 mucho. La renovación carismática ahora se ha dividido en 2 partes. Unos que los llamamos los estatutarios y otro que son los de estatutos, reglas, normas y todo, y otros los no estatutarios, entre los que estoy yo, claro. Y todos los dominicos, no hay ni un solo dominico, ni un solo dominico carismático que se haya unido con la facción, ni un solo. ¿Y por qué viene eso? Eso viene de familia. Nos viene de familia, en la línea de esto que estoy diciendo. En la línea. Nosotros no somos gente que adquiere los méritos por cantidad de cosas que hayas hecho o de sacrificios, no. Somos gente de la gratuidad. De hecho, hasta en la filosofía, el dominico es la acción previa de Dios. Siempre Dios. Tú no colaboras con Dios para... No, no. Dios siempre nos viene a nosotros previamente. Previamente, antes que todos los méritos que tú puedas adquirir. Pues gloria al Señor.